Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Cadwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Buenos días, usted puede por favor ir conmigo. Vaya conmigo al Evangelio de Lucas capítulo 13. Para aquellos que nos visitan, estamos estudiando a través de Lucas los domingos y la noche. Y hemos venido al 13 capítulo de este libro y leemos esta mañana empezando con el verso 18. Lucas capítulo 13, verso 18. Nuestro Señor dijo esto. Él dijo, entonces decía así, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y echó en su huerto y creció y se hizo árbol. Y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Cuando Jesús se le preguntó si él era un rey, él dio esta declaración a Pilato. Él dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, mas ahora mi reino no es de aquí. Piloto entonces le dijo, ¿así que tú eres rey? Jesús respondió, tú dices que soy rey. Para esto yo he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Jesús dijo, yo soy un rey, pero mi reino no es de este mundo, no es de este ámbito. La palabra que se traduce ahí como reino es de aquí. Mi reino no es de aquí. Lo que es potencialmente confuso acerca de esa declaración es que hay lugares en que Jesús habló acerca del reino. Lo describió en términos del presente. Por ejemplo, en Marcos 1:15 leemos, y diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En Lucas 16:16 dice, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan para entrar en él. Así que en esas declaraciones Jesús describe el reino como una realidad presente. De hecho, las buenas nuevas del reino están siendo declaradas y las personas están esforzándose a entrar al reino. Así que habían tiempos en que Jesús habló acerca del reino de Dios en el presente, como una realidad presente. Hay otros lugares donde Él habló acerca del reino como una realidad futura. Marcos 14:25 dice, en verdad os digo, yo no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. O Lucas 13:28, mientras a lo que lleguemos esta noche, allí será llanto y crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros echados fuera. Así que hay un reino que viene, uno en el cual Abraham será encontrado, y Jacob, y otros, los profetas del Antiguo Testamento, Isaac. Él dice, pero ustedes no estarán ahí, le dice a algunas de las personas que están escuchándole a él. Así que una realidad presente, una realidad futura, y luego la Biblia describe el reino en términos de una realidad mundial. Vemos algunos de ellos en nuestro estudio de Sofonías en los miércoles en la noche. En su propio tiempo, yo le voy a animar, por ejemplo, a leer el libro de Miqueo 4, empezando 1 hasta el verso 8, y usted verá una descripción ahí de un reino terrenal, mundial, con el Mesías reinando en ese reino. La pregunta es, ¿cómo ponemos todas estas declaraciones acerca del rey, del reino juntos, nuestra manera de pensar? ¿Qué era lo que Jesús estaba enseñando aquí acerca del reino? Él da dos parábolas. Cada parábola debe enseñarnos algo acerca del reino. ¿Qué nos está enseñando? ¿Qué está enseñando acerca del reino en estos versos? ¿Por qué compara el reino a una semilla de mostaza o a levadura? ¿Qué hay acerca de esas cosas, de la semilla de mostaza? ¿Qué hay acerca de esas cosas que nos da algún entendimiento del reino de Dios? ¿Y por qué es que Jesús, esto es especialmente importante para nosotros esta mañana, por qué es que Jesús quiere que tengamos este entendimiento del reino? ¿Por qué era importante para Él ilustrar el reino? ¿Por qué Él quiere que su audiencia se aferren a cualquier verdad del Evangelio, del reino que Él está enseñando aquí? ¿Por qué es importante esto para nosotros? Esta mañana vamos a ver estas dos parábolas, las cuales Jesús quería que nos diera un entendimiento del reino de Dios. Veremos que estas parábolas no nos dicen todo acerca del reino de Dios, pero nos da información muy importante acerca del reino, que Jesús quiere sus discípulos que entiendan y que lo afierran, que se aferran a estas verdades. Así que empezamos el verso 18, dese cuenta conmigo, la parábola de la semilla de mostaza. Entonces decía, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Empieza con una pregunta que fue hecha para generar interés. Nos está diciendo nosotros, estoy a punto de darles una ilustración aquí. Voy a darles una comparación. Y es acerca del reino de Dios. Verso 19, es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y echó en su huerto y creció y se hacía árbol. Y las aves del cielo anidaron en sus ramas. La primera cosa que quiero que usted se dé cuenta conmigo en el principio del verso 18 es esa palabra entonces. Él dijo entonces. Así que inmediatamente se nos alerta acerca del hecho de que esto tiene alguna conexión con lo que acabamos de estudiar. En el verso 10 al 17, puede ser que Jesús estaba continuando su sermón de la sinagoga, donde Él sanó a esa mujer que había estado encorvada por 18 años. ¿Se acuerda de eso? La semana pasada, Él la sana, ella se recupera, Él le da gloria a Dios, pero hay una reacción mezclada en la multitud. Algunos se regocijan de lo que acaban de ver, otros no creen, son avergonzados sus adversarios, porque no solamente Él ha sanado a esta mujer, pero Él ha confrontado su manera falsa de pensar, su religión falsa. Él dijo entonces, así que puede ser una continuación del sermón de la sinagoga, o a lo mejor sea un tipo de conversación que sucedió después, pero lo que sabemos por seguro es que esto está conectado con lo que acaba de suceder en esa sinagoga, la sanidad de esa mujer. Así que de inmediato debemos de preguntarnos, ¿por qué es que Jesús se mueve de esta sanidad a dos parábolas acerca del reino de Dios? Yo creo que la respuesta es lo que usted vio en la sinagoga. Fue un vistazo del reino que vendrá. Es una vista al reino que está ahora. Usted tiene el reino de Dios expresado en términos del gobierno de Dios sobre el ámbito de la salvación. La manifestación espiritual del reino de Dios es la salvación. Es Dios gobernando sobre los corazones de los hombres y las mujeres a quien Él ha salvado. Es Dios gobernando sobre un reino de adoradores. Esa es la expresión espiritual del reino, y Jesús en la tierra estaba presentando ese reino a las personas. Él estaba predicando el evangelio del reino, las buenas nuevas de la salvación, las buenas nuevas de la liberación, las buenas nuevas del perdón. Y en ese mensaje, y en la obra salvadora de Dios, a través de ese mensaje, usted tenía la expresión del gobierno de Dios sobre esas personas a quien Él estaba salvando. Pero al mismo tiempo, existió la quebrantación del poder y la liberación y el poder que le iba a pertenecer al reino futuro de terrenal que Jesús traerá cuando Él venga de nuevo. Así que hablamos acerca del reino, tenemos el ahora y tenemos el no aún. Usted tiene el reino que fue mostrado con la primera venida de Cristo al mundo, el gobierno de Dios sobre aquellos que Él estaba salvando, y luego usted tiene el reino que va a ser establecido con la segunda venida de Cristo al mundo. El reino del que va a ser en toda la tierra, sobre el cual Jesús reinará físicamente. Por eso es que Jesús está hablando del reino a veces como el reino que está aquí y ahora, y también tiene Jesús hablando del reino como una realidad futura que no ha sucedido aún. Así que cuando esta mujer ha sido sanada, usted tiene la quebrantación del poder de Dios que va a ser demostrado completamente en ese reino futuro que vendrá en el futuro, donde no habrá enfermedad, donde no va a haber, y donde los demonios y Satanás serán atados. Se acuerda que Jesús no solamente está sanando a las personas, sino que está echando fuera a los demonios. Un reino en el cual la justicia mora. Un reino en el cual la salvación existe. Sobre todas las naciones de la tierra. Personas de diferentes tierras y diferentes lenguajes y diferentes etnicidades. Y ahí la salvación de Dios va a ser mostrada por todo el mundo. En Lucas capítulo 11, verso 20, ¿se acuerda? Cuando Jesús está discutiendo acerca de por el poder de quién Él está echando fuera demonios, en Lucas 11, 20, dice, pero si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Lo que ustedes vieron en la liberación de los demonios es el poder del reino. ¿Y usted se acuerda antes de que Jesús fue transfigurado? Antes de que, delante de sus discípulos, Él habló acerca del hecho de que ellos iban a ver la gloria del reino. Lucas 9, 27. Pero en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Hay algunas personas que están aquí que ustedes no morirán antes de que usted vea el reino. ¿De qué está hablando Él? Bueno, Pedro, Santiago y Juan son llevados con él al monte de la transfiguración y es transfigurado delante de ellos. Ellos ven la gloria de Jesucristo, esa gloria que va a ser mostrada en el reino. Ellos ven un vistazo de ese reino futuro. Así que después de sanar a esta mujer en medio de la sinagoga, verso 18, él dice, entonces, por lo tanto, ¿cómo es el reino de Dios? Usted ha visto un vistazo del reino, así que ¿cómo explicarle yo el reino a ustedes? Así que cuando él habla de un grano de mostaza, es como un grano de mostaza, dice, que un hombre tomó y lo echó en su huerto, y creció y se hizo árbol, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. ¿Por qué el grano de una mostaza? Bueno, cuando usted toma esta parábola y la siguiente, una de las cosas que usted sabe que Jesús está enseñando tiene que ver con el hecho de que usted tiene algo que empieza pequeño, pero resulta ser grande. Empieza pequeño, pero luego usted ve crecimiento en términos de la extensión, observable y crecimiento externo y observable. El reino empezará de una manera que parece ser pequeño, pero al final será extensivo. La semilla de mostaza se había vuelto una manera proverbial entre los judíos acerca de hablar acerca de algo pequeño. Mateo 17, 20, por ejemplo, dice, ¿por qué tan pequeña es la fe de ustedes? Porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá, y pasará, y nada os será imposible. Cuando Jesús está hablando de una fe pequeña, Él dice, si ustedes tienen fe como una semilla de mostaza, algo pequeño. Así que el reino de Dios es de esa manera, algo que empieza pequeño, como un grano de mostaza. Y un hombre lo toma y lo siembra en su jardín y crece y se vuelve un árbol. Y hablando técnicamente, esta todavía es una hierba, pero la planta de la mostaza crecía entre 8 o 17 pies de alto, suficientemente fuerte para que los pájaros hicieran sus nidos en sus ramas. Así que se vuelve como un árbol, pequeños comienzos, pero crece. Esto también ilustraría el hecho de que el reino empieza de una manera en que su poder no está siendo percibido. Usted ve el pequeño grano de mostaza y no se imagina que un árbol suficientemente grande para ser un hogar para pájaros que el poder, la vida de ese árbol existe en esa semilla. Es que pequeño en términos de lo que es observable, en términos de tamaño, pero también pequeño en términos del poder que está contenida en esta semilla, comparado a lo que va a producir. Eso se manifiesta mientras que el árbol crece. Ahora usted ve el poder que estaba en la semilla, la vida que estaba en la semilla. Y también vea en esta ilustración que Jesús escogió el hecho de que el resultado del crecimiento es la extensión del reino, el resultado será cobertura, refugio y cobertura. Él siembra esto en su jardín, crece y se vuelve un árbol. ¿Cuál es el resultado? Los pájaros del cielo anidaron en sus ramas. Este árbol se vuelve un hogar. Este árbol provee refugio. Y este es el mismo tipo de lenguaje que se usa en el Nuevo Testamento. Pero en el Antiguo Testamento profetiza acerca del reino mesiánico, acerca del hecho de que él va a ser rey y de que él va a gobernar, por ejemplo. El libro de Ezequiel, capítulo 17, verso 22, dice esto. Así dice el Señor Dios, yo también tomaré un renuevo de lo más alto de la copa del cedro y lo plantaré. Arrancaré de la punta de sus renuevos uno tierno y lo plantaré en un monte alto y eminente. En el alto monte de Israel lo plantaré, extenderá ramas y dará fruto y llegará a ser un cedro majestuoso. Debajo de él anidarán toda clase de aves, a la sombra de sus ramas anidarán. Y todos los árboles del campo sabrán que yo soy el Señor. Humío al árbol elevado y elevo al árbol humilde, seco, al árbol verde y hago reverdecer al árbol seco. Yo, el Señor, he hablado y lo haré. Así que ahí la ilustración no es una semilla de mimosteza, sino que es una rama que fue tomada de la cima de un cedro y fue plantado en la montaña alta de Israel y crecerá y se volverá un cedro y pájaros de todo tipo. También contenido aquí, creo, que hay una pequeña idea, la idea de que la salvación de las naciones, de la salvación de muchos tipos de pájaros en esa ilustración, encontrarán su refugio en este árbol. Así que Cristo está enseñando con esta ilustración que usted empiece con algo pequeño y se vuelve algo grande. Empieza con algo que externamente parece ser que no tiene poder, pero produce gran vida. Usted empieza con algo que no podría refugiar nada y aún así se vuelve un árbol que provee refugio para los pájaros. Yo creo que J.C. Ryle lo dijo muy bien. Escuche lo que él dijo. Él dijo, era una religión que parecía al principio tan inútil y sin habilidad que no podía vivir. Su fundador era un hombre pobre que terminó su vida muriendo la muerte de un criminal sobre una cruz. Sus primeros seguidores eran un grupo pequeño de personas que probablemente eran menos de 1,000 cuando nuestro Señor se fue del mundo. Sus primeros predicadores fueron pocos, unos cuantos pescadores y recaudadores de impuestos. Cantamos acerca de eso esta mañana, cómo Dios pone este mensaje de personas que no son nada. Sus primeros predicadores eran unos cuantos pescadores y recaudadores de impuestos. La mayoría de ellos eran ignorantes y sin educación. El principio geográfico fue un lugar simple en Judea. Sus primeras doctrinas fueron calculadas a provocar enemistad del corazón natural. Jesús crucificado era una piedra de tropiezo para los judíos y tontería para los griegos. Sus primeros seguidores fueron perseguidos por todos lados, fariseos y saduceos, judíos y gentiles, idólatras ignorantes y filósofos creídos. Todos se unieron en odiar y oponerse al cristianismo. Esta secta fue atacada por todos. Estos no eran aserciones vacías, eran simples hechos históricos que nadie puede negar. Si una religión que era una pequeña semilla en su principio, esa religión fue el Evangelio. Cierro la cita. Y Ryle está correcto, y eso es exactamente lo que Jesús está ilustrando aquí, el hecho de que esto va a empezar pequeño, pero que va a crecer para que al final sea tan extensivo que cubra la tierra y provea refugio para aquellos que se refugian en este reino. Pero Jesús no para ahí. Siguiente declaración, verso 20, él dice, y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Déjeme ilustrarlo de otra manera, dice él. Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fermentó. La harina representa el mundo y la levadura representa el reino. Como usted sabe, en muchos lugares la levadura ilustra algo negativo, como el pecado. Pero aquí, en este contexto, yo creo que es claro que la levadura no es algo negativo, sino que es algo positivo. Representa el reino. Y de lo que habla es del progreso del reino, el crecimiento del reino. Pero diferente de esta manera. El primero es algo pequeño que se observa desde un punto observable, crece a algo grande. Esto habla de crecimiento interno, de influencia interna. La mujer toma algo de masa, lo mezcla, lo esconde, se da cuenta que es semejante a levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina. Satón es la palabra griega ahí para medidas. Va a ser igual a 50 libras de harina. Así que toma la masa, la levadura, lo hace 50 libras de masa hasta que toda está fermentada. Esta masa elevada influencia a toda la masa. Así que ahí está el poder de la transformación. Eso es lo que está siendo ilustrado aquí, el poder de la transformación. Podemos decirlo de esta manera, el reino crecerá un alma a la vez. El reino crecerá a través de la transformación interna. Va a haber la extensión del reino, pero también estará la transformación que se lleva a cabo a través de este reino. Las vidas son cambiadas. Dios gobierna en las almas de las personas, de los hombres, a través de su rey, a través de la salvación que su rey provee. Daryl Bach dijo esto. Él dijo, es la imagen de la transformación a soberanía total que Jesús describe, aunque ese reino, especialmente en su forma inicial, sea enlazado a un reino actual. El reino se caracteriza mejor en la era actual, no como una institución, pero como la presencia del poder de Dios en un grupo de personas especial. El punto que Bach está haciendo, y yo estoy de acuerdo con él, es que yo no creo que lo que Jesús está enseñando aquí es que a través del Evangelio el reino va a crecer una alma a la vez hasta que finalmente todo el mundo va a ser conquistado por el Evangelio. No, el reino en su forma mundial va a ser traída por el rey mismo. Pero la conexión entre lo que empieza pequeño y lo que termina siendo extensivo, lo que empieza pequeño pero luego se manifiesta como una transformación de salvación, el enlace es el hecho de que la forma espiritual de este reino está siendo conocido en este mundo ahora a través de la predicación del Evangelio. Y en ese reino mundial, literal, en la tierra, las personas que van a estar en ese reino son personas que han sido salvas. Así que de comienzos geográficos pequeños a un día ser mundial, comienzo pequeño en números, no se acuerda que en el día de Pentecostés, reunidos en ese aposento alto, habían 120 personas. Así que de un comienzo numérico pequeño a naciones siendo alcanzadas por el Evangelio. Pequeños comienzos en términos de reputación, el Evangelio siendo puesto en las manos de personas que no eran nadie y el Señor obrando a través de ellos para alcanzar al mundo. Comienzos materiales pequeños, las personas no eran muy ricas, las personas que formaban la primera iglesia eran personas muy pobres. Sin embargo, el Señor transforma al mundo a pesar de la falta de recursos materiales que tenían y en términos de comienzos de metodología, porque Dios no obra de una manera de acuerdo a nuestra sabiduría. Nosotros pensamos en términos de cruzadas. El mundo fue transformado un alma a la vez, a través de testimonio individual, sí, a través de la predicación y la reunión de la iglesia, pero más que eso, cuando la iglesia se dispersaba de ser entrenadas, iban al mundo y alcanzaban a sus hermanos y sus vecinos y su familia. Como Clay nos exhortó esta mañana y nos recordó, todos somos misioneros. Y algún día veremos el resultado de todo esto cuando Cristo regrese a la tierra y traiga consigo su reino. Veremos un grupo mundial de personas que experimentaron la redención que Jesús trae y trajo con Él. Y Él proveyó esta redención. Pero esta es la pregunta, amigos. ¿Por qué es que Jesús quiere que sepamos esto? ¿Por qué introduce la pregunta? ¿Por qué ilustra el reino de esta manera? ¿Por qué es esto importante? Estaba diciendo a algunos hombres el viernes en la mañana, estaba reuniéndome con ellos y estábamos hablando acerca de preparar sermones, estudiar la Biblia y enseñar la Biblia en su hogar. Y les dije, hay una pregunta que me hago a mí mismo cada semana, que ustedes deben de preguntarse, lo que sea que ustedes estén estudiando. Y la pregunta es, ¿y luego qué? ¿Y luego qué? Esto es lo que la Biblia dice, ¿y luego qué? ¿Qué diferencia va a hacer esto? Déjenme darle un par de cosas que se me ocurren cuando veo esto. Que yo creo que importan en términos de no solamente las personas que lo escucharon este día, pero estas cosas nos importan a nosotros ahora. Primero que nada, Jesús enseña esto. Para formar expectaciones. Para formar expectaciones. Las personas que están escuchando a Jesús en este momento, ellos han estudiado el Antiguo Testamento, estaban buscando al rey y están buscando un reino. Pero ellos estaban buscando a este rey mundial, este reino terrenal, que Jesús como el Mesías reinando en Jerusalén. Estaban buscando eso inmediatamente. Lo que ellos no esperaban es una crucifixión y un entierro y una resurrección y una ascensión y una época de la iglesia y la predicación del evangelio a través de esta época de la iglesia y esperar que el rey regrese de nuevo, esperar que el rey regrese. No estaban imaginándose eso. Y aunque ellos probablemente aún en este día no sabían cómo entender lo que él estaba diciendo, el Espíritu Santo iba a dar entendimiento a través del tiempo y ellos iban a llegar a ver que el plan de Dios para el reino involucra ambas cosas, el ahora y el aún no. Así que eso significará pequeños comienzos, pero grande al final. Influencias escondidas que se manifiestan finalmente al final. Las expectaciones serán cambiadas. Expectaciones son algo importante, ¿no es cierto? Algunas veces nos desanimamos porque nuestras expectaciones están equivocadas. Algunas veces nos encontramos a nosotros mismos decepcionados porque nuestras expectaciones estaban equivocadas. Y no estamos listos para lo que tenemos que enfrentar porque nuestras expectaciones fueron mal informadas. Así que Jesús, eventualmente estas palabras iban a ser usadas para ayudar a su pueblo a entender el plan de Dios. Segundo, Cristo. La enseñanza de Cristo recibió correctamente una vez que nosotros llegamos a entender esto. Iba a resultar en preparación. Si nuestras expectaciones están incorrectas, entonces nuestra preparación va a estar incorrecta. Cuando nuestras expectaciones están correctas, podemos prepararnos para lo que vamos a enfrentar. Usted y yo vivimos en esta tensión, ¿acaso no? ¿Debemos nosotros de vivir nuestras vidas todos los días esperando el regreso de nuestro Salvador? ¿Sí? Pero nosotros también entendemos que Él pueda que no vaya a llegar durante nuestra vida. A lo mejor, de hecho, Él pueda que Él no venga por muchas otras generaciones que nos van a seguir después de nosotros. Así que vivimos expectando que nuestro Señor pueda regresar en cualquier momento. Y aún así, también entendiendo que puedan pasar muchas generaciones antes de que Él venga. Y son muchas generaciones. Si nosotros vamos a vivir nuestras vidas antes de la venida de Jesús, y su potencial, es potencial de que van a haber generaciones que van a vivir después de nosotros antes de que Jesús regrese. Más nos vale a nosotros estar preparados. Más nos vale a nosotros estar preparados de vivir nuestras vidas fielmente, todas nuestras vidas. Debemos de ser recordados de que la vida cristiana no es una carrera corta, sino que es una maratón. Y queremos correr fielmente hasta el final. Quiero ser encontrado ser fiel al final. Quiero terminar bien. ¿Quiere usted terminar bien? Y si Jesús no viene en su vida y usted está siendo llamado por Dios a vivir una vida entera de fidelidad a Jesús, ¿está usted preparado? ¿Usted está listo para hacer eso? Y escuche, si Él no viene en su vida y si Él no viene durante la vida de su hijo. Esto está preparando a sus hijos a vivir en este mundo hasta que Jesús regrese. Estamos preparando a la siguiente generación para que viva fielmente hasta que Jesús regrese. ¿Acaso la Biblia de Dios no nos dice, la palabra de Dios no nos dice que estas verdades son heredadas a hombres fieles que a la vez ellos la heredan a otros y ellos lo heredan a otros? ¿Se da cuenta nosotros? La palabra de Dios ya nos está preparando para estar preparados para una expresión multigeneracional de la verdadera doctrina de Jesucristo. Así que expectaciones llevan a preparación. Y como estas personas van a empezar a entender lo que el Señor estaba haciendo a través de la decepción abrumadora de la crucifixión y luego el entierro y luego la resurrección y luego la ascensión, mientras que ellos empezaban a entender lo que el Señor estaba haciendo, iba a llevarlos no solamente a las expectaciones correctas, pero también a preparación. El Señor realmente empezó a hacer esto antes que esto, durante la oración de los discípulos. Tu reino venga. Tu voluntad sea hecha en la tierra así como en el cielo. Señor, estamos buscando tu reino. Tercero, la enseñanza de Cristo provee motivación. Motivación. Piense acerca de esto. Yo sé que usted ve esto, pero quiero resaltarlo. El Señor está diciéndole a ellos que lo que empezará pequeño terminará siendo grande. Y Él está diciendo esto cuando es pequeño. Y de ese lugar pequeño, Judea, y de ese grupo pequeño de personas, 120 personas reunidas en un aposento alto, y sin recursos materiales que eran grandes, de este pequeño comienzo, aquí estamos, millas y millas y millas y millas, lejos de esa pequeña tierra en Israel, reunidos en este auditorio esta mañana, 400, 500 personas que todas han sido alcanzadas por el Evangelio y nuestra historia está multiplicándose a través de esta ciudad y a través de este estado, a través de esta nación y a través del mundo. Y Jesús habló acerca de todo esto antes de que existiera. ¿Qué le dice a usted? Le dice que esto es algo que Dios está haciendo, que Él ha hecho y Él está haciendo. El poder para este crecimiento, el poder para la extensión del reino y la transformación que se lleva a cabo a través del reino de Dios. Este poder es el poder de Dios. Es el poder de Dios. Es irresistible. Lo que Dios ha determinado hacer, Él lo hará. Y este mensaje se esparcirá al final de la tierra y las personas serán convertidas. Todas las personas por quien Jesús murió serán salvos. Él vino al mundo con un pueblo que fue dado a Él por el Padre para la salvación. Él vivió su vida y murió en una cruz para rescatar a su pueblo de sus pecados. Levantar de los muertos, ascender al cielo, el Evangelio está siendo predicado y todos por quien Jesús murió serán reunidos en este reino, todos por todo el planeta. Eso nos motiva, porque eso le dice a usted y a mí que si nosotros fuéramos fieles con el Evangelio, en nuestro propio mundo, en nuestra propia comunidad y en nuestras propias familias, entre nuestros propios amigos, en los vecindarios alrededor de esta iglesia, si nosotros somos fieles con este mensaje, ¿acaso el Señor salvará a los pecadores? ¿Iglesia? ¿Lo hará? Sí, lo hará, ¿no es cierto? Él va a salvar a los pecadores. Él salvará a los pecadores. Así que estamos nosotros compartiendo ese mensaje en fe. ¿Sabe qué? Escucho a las personas decir, si usted cree en la soberanía de Dios en la salvación, eso mata el evangelismo. ¿Y sabe qué es algo triste para mí? Algunas veces la evidencia dice que ellos están correctos. Porque a veces esas personas que dicen que ellos creen en la soberanía de Dios en la salvación nunca abren su boca y le dicen a nadie acerca de Jesús. Yo quiero decirle a usted que si nosotros entendemos correctamente la soberanía de Dios, no cierra nuestras bocas, sino que abre nuestras bocas. Porque entendemos que Dios va a salvar a su pueblo. Así que entonces tomemos estas buenas nuevas de Jesús. Y a propósito, ¿usted sabe quiénes son los elegidos? Por favor, venga a decirme después del servicio. Si usted identifica a los elegidos, usted nos va a salvar mucho tiempo. Deme nombres, direcciones y iremos a visitarlos. El Evangelio debe de ser proclamado indiscriminativamente a todos los hombres. Absolutamente, sí. Y luego observamos, mientras que el Señor reúne a las personas en su reino a través de la fe en Jesús. Amigos, esto es algo que nos motiva. Este reino avanzará. Él nos ha dado las buenas nuevas de esto y vamos a predicarlo. Lo que nos lleva a una cuarta cosa. Cuarta razón que Jesús quiere que sepamos esto. Hace que nuestras expectaciones estén correctas, nos ayuda a preparar para lo que a lo mejor vamos a enfrentar, nos motiva a entender por qué es que estamos aquí, lo que el Señor hará a través de nosotros. Y cuarto, Cristo, la enseñanza de Cristo resulta en glorificación. Exaltación. Porque mientras que el reino se esparce y las personas están siendo salvas, no podemos tener duda acerca de quién está haciendo la obra. Pequeños comienzos. Una gran obra es lograda. ¿Cómo explica usted eso? Lo explica por aquel que lo hace todo crecer. Pablo dice esto en 1 Corintios 3:6. Dice, yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Y así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Cuando usted ve dónde la iglesia está hoy, comparado a donde estaba hace 2000 años cuando empezó, ¿cómo lo explicamos? Lo explica por Dios. Han habido muchos Pablos y Apolos y Pedros y don nadie, si sabemos sus nombres, muchos predicadores comunes de todos los días que fueron redimidos por el Señor. Se nos ha dado su gracia y vamos al mundo y compartimos las buenas nuevas. Algunos de nosotros plantamos, algunos de nosotros regamos, algunas plantamos, algunas veces regamos, pero todo, cada vez que ha habido crecimiento, sabemos quién lo hizo. Dios lo hizo. Así que nosotros damos gloria donde la gloria pertenece. Damos gloria a Dios. Pequeño en toda forma. Así es como empieza. Pequeño en todas maneras. Pero el Señor lo hace crecer. Esto habla acerca del poder del Señor. Nadie hubiera previsto esto. Después de la decepción de la crucifixión, nadie lo hubiera creído, pero el Señor lo ha hecho. Habla acerca de la soberanía de Dios. No solamente Él conoce el futuro, Él conoce el futuro porque Él declara lo que se lleva a cabo en el futuro, lo que Él ha determinado el futuro. Habla acerca de la sabiduría del Señor. Confunde la sabiduría de los sabios. No es como los hombres lo harían. Pero esto es lo que Dios ha escogido hacer y Él sabe lo mejor. Daryl Bach lo dijo bien. Él dijo, las parábolas representan un llamado a confiar en la manera en que Dios está desarrollando el Evangelio. También están diseñados para asegurar a los seguidores de que el reino, el tamaño actual pequeño del reino, no es donde el peregrinaje terminará. El reino empezará pequeño, pero eventualmente Dios va a hacer que penetre toda la tierra. Él reinará en su reino. Y amigos, ustedes necesitan caminar con esa misma fe. A lo mejor usted siente, como un siervo de Cristo, a lo mejor usted se siente sin poder. Usted puede ser el único creyente de su hogar, usted puede ser el único creyente en su trabajo, usted puede ser el único creyente que usted conoce en su escuela. Y usted piensa acerca de compartir el Evangelio, y usted piensa acerca de una vasija tan pequeña y las inhabilidades que usted tiene y todas las maneras en que usted no representa en su mente. Un comunicador efectivo del Evangelio de Jesucristo. Yo quiero animarle a usted esta mañana con las buenas nuevas de que Dios no está limitado por usted. Él puede tomar ese mensaje que es suyo y usted simplemente y fielmente lo comparte. Y Él hará cosas con eso que usted nunca pudiera hacer en 1000 años. Porque Él causa el crecimiento. ¿Cree usted esto? Si usted lo cree, dígame. Amigos, ¿sabe qué? Algunas veces el Señor nos avergüenza al hacer cosas que van más allá de nuestra fe y trayéndolas a nuestra atención. ¿Alguna vez ha tenido alguien que ha caminado hacia usted y le ha dicho a usted algo parecido a esto? Quiero darle a usted gracias por orar tan fielmente acerca de esa situación hace un momento, porque esto es lo que el Señor ha hecho. Quiero darle gracias por ser tan fiel en sus predicaciones, en sus oraciones. ¿Y usted se ha olvidado de orar? Yo estoy seguro que eso nunca le ha sucedido a usted. Yo le puedo decir a usted que esto me ha sucedido a mí. ¿Y sabe qué? El Señor, lo que el Señor hace por eso, Él me trae convicción, primero que nada, acerca de mi necesidad de estar pendiente de esas cosas que me han pedido, las personas me han pedido que yo ore por ellas. Pero también me trae convicción porque Él demuestra, me demuestra a mí que no está limitado por mi fe. Pero también me anima a través de eso a creer en Él más de lo que yo creo en Él ahora. Déjeme decírselo de esta manera y voy a cerrar con esto esta mañana. Pero si el Señor hiciera a través de esta iglesia, por amor a su nombre, por el avance de su evangelio, por avanzar el evangelio y la salvación de las almas, el Señor haría en y a través de esta iglesia, de acuerdo a lo que usted cree, ¿qué tan grande sería la obra? ¿Qué es lo que Él estaría haciendo? Algunas veces recibimos exactamente lo que creemos. Nada. Y yo quiero retarle a usted. Yo quiero que usted me rete a mí. Servimos al Dios Todopoderoso. Creamos en Él para cosas grandes. ¿Puede el Señor tomar a 500 personas y sacudir a una iglesia, a una ciudad con el Evangelio? ¿Puede Él hacerlo? Pero nosotros, seremos nosotros sabiendo lo que somos. Sabemos que nosotros no podemos hacer que esto crezca. ¿Podemos, seremos nosotros simplemente fieles en creer y ser siervos y decir, Señor, estoy tan agradecido de que Tú transciendes a la vasija, pero me usas para la gloria de Tu nombre, para el crecimiento de Tu reino y la salvación de los pecadores, Señor. Úsame esta semana como una vasija y haz más allá de lo que yo pudiera pensar o creer de acuerdo a Tu poder que trabaja dentro de mí. Señor, muestra Tu fortaleza. ¿Se puede unir conmigo y pedirle eso? Oremos. Padre en el cielo, gracias por Tu palabra, gracias por el reto de Tu palabra. Que podamos ir a casa con estas cosas en nuestras mentes y corazones y no las olvidemos. Señor, por favor, tráenos de regreso esta noche mientras que continuamos a ver lo que el Señor nos está enseñando acerca de cómo servirte bien. Yo oro por aquellos en este cuarto que aún no Te conocen, que a lo mejor esta mañana ellos sean despertados, que ellos se arrepientan y llamen a Tu Hijo y sean salvos. Señor, haz esto, lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén.